Bien, vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos siempre la amabilidad que tiene con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional, con el señor Enrique González, ¿no? Él es consultor internacional en temas de hidrocarburos, ¿no? Y le agradecemos, como siempre, la amabilidad con RCR. Don Enrique, qué gusto saludarlo.
Aquí, como siempre, a disposición de ustedes y de toda la comunidad de la selva.
Aquí, un poco para plantearle una preocupación, ¿no?, que ya no solamente es de los amigos de Loreto, sino es una preocupación nacional, ¿no? Como es de conocimiento, desde noviembre pasado, del 2018, las actividades petroleras están paralizadas, ¿no? Un gran sector de estas actividades están paralizadas, ¿no? Y el gobierno, hasta el momento, más allá de alguna declaratoria de emergencia en las localidades, no ha hecho nada para reactivar, ¿no?, esta industria, por un lado. No hay principio de autoridad, y esto de una u otra manera configura un escenario bastante complejo. Usted, tenemos entendido, acaba de elaborar un informe, hidrocarburos, hacia dónde vamos, ¿no?, que de una u otra manera tiene este enfoque, ¿no?, de la preocupación, ¿no?, de lo que ocurre o de lo que viene ocurriendo de manera recurrente en muchas localidades de la selva del país, ¿no?, donde se registran atentados, sabotajes, ¿no? ¿Cuál es la lectura y cuál cree usted que sea la razón de fondo porque el gobierno no da una respuesta rápida?
Muy buenos días. Sobre el tema, y puntualizando lo que usted dice, mire, la pérdida son, en promedio, este 27 se cumplirían $1,000,000 diarios. Partamos de ese principio. $1,000,000 diarios de pérdidas que no han ido, un porcentaje para el canon, un porcentaje para atender asuntos sociales de emergencia, como pedían unos botes tipo ambulancia, unos porcentajes que podrían haber ido a la interconexión de internet que están pidiendo para la escuela de los niños y para la remediación ambiental pasiva. Por tanto, el escenario no es complicado. El escenario se redunda a una sola pregunta: ¿qué hay detrás de esto, señor presidente? Ese es el título actual. ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué esa pasividad? Usted ha estado hace unos días allá en la selva. La selva está desconectada totalmente del país, producto de estas bandas delincuenciales llamadas, entre ellos, ONGs ambientales, que lo único que hacen es perjudicar al país. Y está probado. Está probado por la reciente Ley Orgánica de Hidrocarburos, que han sido los partícipes de todo lo que es una articulación, digámoslo así, en todo evento que haya ocurrido en favor de dar opiniones favorables a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Y yo le quiero manifestar algo en este momento para que vea el espíritu de cooperación que tenemos. Estamos lanzando una idea. Si esa Ley Orgánica de Hidrocarburos está tan dura de salir, ¿por qué no sacamos un reglamento de exploración? Tome en cuenta esto, en donde 8.000 a 15.000 barriles de recursos están esperando por exploración. Entonces, vamos a dar una imagen que dejemos de lado todos los problemas que hay de este tipo, de las empresas que explotan y que quieren una ley a su favor. Vayamos a buscar un reglamento de exploración y atraer capitales. Yo sí sigo preocupado por esto, lo de la selva. Ahora se menciona que, aparte de estas bandas, hay otros señores que están de las compañías de servicio que tienen trabajos de mantenimiento del tubo, por decirlo, el oleoducto norperuano. Lanzamos una idea la vez pasada. Tenemos todo, 2 decretos. Tenemos también un satélite para poder hacer constante vigilancia de todo el ducto, y no cuesta nada sacar un dictamen. 5 kilómetros versión izquierda, 5 kilómetros versión derecha, nadie ingresa al área, esa franja del oleoducto, por declaratoria nacional de emergencia. Y todas las 5 estaciones que tiene Petroperú, que hay centros de avituallamiento, solamente falta colocar personal del ejército, pues que ingrese ahí y tengan lugares donde de ahí se desprendan inmediatamente donde quieren hacer un daño al oleoducto. Son 2 cosas tan sencillas que no significa agresión, significa cuidado del bien del país.
La pregunta es por qué no se hace, ¿no? Usted dice que ha planteado un tema bastante interesante, la desconexión de la Amazonía, de Loreto con el país, ¿no? Y esto creo que tiene que llamar a una reflexión, ¿no?
Mire, políticamente, yo soy una persona muy técnica, pero conozco contratos petroleros y todas estas cosas, políticamente hay una dejadez, pero no de los mandos, porque me consta, porque yo he tenido reuniones con congresistas, con gente de asesoría con este tema, ¿no? Es la toma de decisión, como si hubiese, en mi modesta opinión, un temor de que exista ahí un baguazo. Cuando simple y llanamente es sacar un decreto y tomar posesión de lo que al país le corresponde. Eso no es perder favores de tener buenos puntos dentro de las encuestas. Ese es darle al país una muestra que le recupera su bien. Tenemos un país que necesita al frente sacar su hidrocarburo del Pacífico. Sacarlo del Pacífico significa el mercado asiático, que es Ecuador. Y que con ese dinero que nos pagaría ese servicio, apalanquearíamos financiamiento para hacerle un mantenimiento al tubo. Es cuestión de gestión. Que entienda ya el mando superior de nuestro país. Señor presidente, es cuestión de gestión, y esto ya no es cuestión política. Esto no es política, esto es gestión, depurar esos mandos delincuenciales que hay en la selva. Para eso tenemos centros de inteligencia.
Ahora,
tenemos un buen satélite que nos cuide el oleoducto.
Don Enrique, usted es consultor internacional, ¿no? Y sin el ánimo de caer en alarmismo, simplemente le planteo una interrogante, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tienen en estos momentos los inversionistas, los inversores dedicados al rubro de hidrocarburos frente a nuestro país, ¿no? Y si tiene usted alguna información de cuántos proyectos se han paralizado producto, o cuántas exploraciones o proyectos de exploración están paralizados producto de estos últimos acontecimientos que se registran de manera permanente en la Amazonía.
Muy cerca a nosotros, en el mapa de Sudamérica, ubiquen a la Guyana. Acaba de entrar a ser el país de mayor ingreso per cápita porque han encontrado 120 mil barriles diarios. ¿Quiénes han encontrado ahí? 3 de los 10 hermanos poderosos del petróleo, Chevron, Champlain y Mobil, que han encontrado un nuevo reservorio. Miren, en ese extremo nororiental, ahí en el Caribe, Colombia inmediatamente ha movilizado su exploración a esa zona del Caribe buscando en el Zócalo porque no pudo encontrar o no encontró nada en el Pacífico. Nosotros tenemos un mar del Pacífico abierto totalmente en agua profunda, inexplorado, con 7.000 a 8.000 barriles de recursos ahí. Estamos a puerta de que salga el nuevo libro del 2018 de recursos y reservas del país. Y de ahí van a ver que esos están soportados por estudios geológicos, por eso que se llaman recursos de exploración. Entonces, hay mirada, hay gente que nos está viendo, pero no estamos demostrando ser competitivos en el primer punto que hemos tratado. Este primer punto, que no demostramos tener fuerza de ley, porque no van a venir si no hacemos respetar sus derechos de los contratos. Estas empresas que están en la selva tienen un contrato, y en el contrato especifica bien claro, el Estado vigilará, cuidará de sus bienes ahí instalados. El Estado tiene una responsabilidad legal, definitivamente. Ahí en los contratos está bien claro ese tema. Por eso es que vuelvo al punto de quién, no es la responsabilidad, sino de quién. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién? ¿Por qué no ponemos el pie firme? Es simple, tendremos que llamar a los actores en este escenario. En la costa ya le dije que hay el mar mayor de 500 pies de agua. Hay estructuras ahí. El caso Tulop es el fiel reflejo de lo que se cayó, entre comillas, o se cayó, vamos a decir, en la ignorancia, de que ahí, cerca de esa zona, se había hecho estudios de impacto ambiental. Con 4 reuniones de todas esas caletas, ahí Santa Rosa, Eten, Pimentel, y una reunión de asamblea de más de 200 pescadores en Chiclayo. Y eso no se le llevó a decir al señor Premier, mira, acá hay un soporte, no hagan eso. Llamemos a estos señores que se han reunido y digámosle por qué se quejan ahora si acá hay pase para eso. Y esas reuniones, señor, terminaron y culminaron, ¿saben en qué? En la firma de un contrato y en la perforación del primer pozo con plataforma fija frente a la costa de Chiclayo, cerca donde están las concesiones de Tulo.
Ahora,
entonces, ese es otro punto, con este término, a su pregunta, de qué cosa tenemos para salir inmediatamente adelante. Por eso es que, repito, hagamos un reglamento de exploración en base a la ley antigua. Dejemos esta ley que está así, por aquí, por allá.
Ahora, en estos momentos, don Enrique, no somos un país atractivo en términos de... para los inversionistas en términos de hidrocarburos.
Hidrocarburos sí somos atractivos y vamos a seguir siendo atractivos.
Si no, ¿por qué
está una de las hermanas de estos 10 hermanos en el país, en el mar? ¿Sabe quién está ahorita con una concesión de estudios? Está Repsol, con concesiones que van desde el sur de Chinchapisco hasta a las proximidades del norte de Camaná. Está haciendo trabajo de exploración, ya tiene casi un año.
Claro.
En aguas profundas. O sea, ellos no ven parte económica. Un pozo promedio no baja de 15, 20, 30, 40 millones en el mar. Que se hagan 10 pozos, imagina la cantidad de inversión que hay. Entonces, sí somos atractivos. Tulof es otro ejemplo que quiso entrar. ¿Ok? Hay otras empresas que están pendientes de que le demos nosotros competitividad técnica, no, política. Técnica, saben lo que tenemos. Definitivamente saben lo que hay en el Perú. Hay 15.000 barriles de petróleo de recursos esperando la inversión. La Selva Norte tiene una parte, ¿ok? Y esperemos lo que resulte de la Selva Sur, porque comenzó a declinar su producción, pero ahí hay dos actividades en este momento que parece que van a traer buenas noticias. ¿Ok?
Bien, don Enrique, yo le agradezco esta comunicación. Vamos a estar contactados con usted de manera permanente, con todos los aportes, todo el conocimiento que usted tiene y sobre todo por la preocupación que muestra sobre un sector que puede ser palanca de desarrollo en muchos puntos del país, como es el sector hidrocarburos y la industria petrolera en especial. Yo le agradezco, como siempre, don Enrique, esta comunicación. Hasta cualquier momento.
Muchas gracias y hasta cualquier momento. Muy amable. Gracias.